presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
El cariño de siempre, muy buenas noches a todas nuestras queridas auditoras, auditores. Hacemos escaparate desde este minuto en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 de la frecuencia modulada. Trabajo con un amigo que es Francisco Beas. Mi amigo Francisco Beas en la puesta en el aire y la sincronización técnica de nuestro espacio, que con los panelistas de Escaparate, más nuestros invitados, hoy día construimos una hora de radio. No podemos eludir lo que está pasando en Chile y no queremos hacerlo tampoco. A mí me cuesta entender que mucha gente haya escuchado yo que diga que no podíamos creer la injusticia que estábamos creando. No nos dimos cuenta el daño que se le estaba haciendo a la sociedad. Pero ¿cómo no? Si hay tantos antecedentes. Álvaro Ramis es nuestro analista político, el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Buenas noches, querido Álvaro.
Bueno, mira, creo que eso tiene dos interpretaciones. Uno es que, claro, el hecho inmediato, el día viernes 18 de octubre, cuando comienza el estallido social, evidentemente ninguna persona podría haber previsto la escalada de los acontecimientos, porque eso implicaba también prever la reacción del gobierno, que todos pensábamos que era un acto racional y que sin embargo actuó de manera totalmente irracional al volcarse, digamos, a la dinámica del estado de emergencia y con la militarización y con ese ciclo, digamos, de generar condiciones de escalamiento del conflicto que llevaron a la situación actual. Entonces, en ese sentido, obviamente, que la previsión del suceso actual era difícil. Sin embargo, todos los antecedentes implicaban, podían explicar que existían condiciones para poder entender que habían condiciones objetivas de agravamiento de las condiciones de vida de la población. Durante los últimos años había un incremento considerable de los precios y de los costos de vida, con un desempleo agravado y al mismo tiempo un bloqueo político que imposibilitaba la modificación de las condiciones sociales. Entonces, esa mezcla de factores permitieron explicar también esta situación.
Pero ¿cómo con 100.000 pesos mensuales que tiene mucha gente de jubilación, con una gran cantidad de chilenas y chilenos endeudados, se pregunta uno, ¿cómo esto no iba a reventar? O por lo menos la posibilidad de que reventara era real, ¿o no, Álvaro?
Claro, esas condiciones están totalmente claras. El tema es si eso podía mantenerse en el tiempo sin un estallido social. Y en general, para parte importante de la élite en Chile, eso nunca iba a ser cuestionado mediante un estallido social como el que está viviendo el país en este momento. Entonces, era más bien una condición. No era un dato de realidad que iba a modificarse. Y por eso es que hay esta situación de sorpresa aparente respecto a lo que está ocurriendo.
Álvaro Ramis, entonces el diagnóstico hoy día está claro. ¿Y la solución?
Claro, bueno, evidentemente la agenda nacional cambió y ahora se instaló la necesidad de establecer un nuevo pacto social, y eso implica un acuerdo entre actores que tienen posiciones diferentes para poder zanjar este diferendo. Eso implica también un momento constituyente, es decir, un cambio de las reglas del juego que sea realmente constitutivo, digamos, del carácter del Estado y de las relaciones económicas en el país, porque efectivamente no se ve posible la normalización sin esa variable.
He escuchado por ahí mucho en estos días en Chile el nombre de Venezuela. No nos vaya a pasar lo de Venezuela, que Venezuela, que Venezuela, que Venezuela. ¿Y qué onda con Venezuela respecto a Chile, estimado Álvaro Ramis, nuestro analista político en Escaparate?
Es que yo creo que son condiciones totalmente diferentes, ¿no? Primero, la estructura rentista petrolera de Venezuela es otra situación, digamos. Ahí había una dependencia estructural de un monoproducción y Chile tiene otra economía, otra estructura que tiene otros quienes están hoy día acaparando. No es el Estado propiamente tal que tiene una participación cada vez más modesta en la economía, sino estos grandes grupos empresariales como el del señor Rusi, o los de los grandes grupos similares que tienen una participación sobre todo financiera. Entonces lo que hay que ver es cómo la estructura de este capital financiero es el que se regula para poder generar otras condiciones de vida para la población. Por eso una de las vías, digamos, creo que se va imponiendo por sentido común, es afectar o cambiar las condiciones de endeudamiento de la población.
¿Y eso qué podría significar, Álvaro, a corto plazo?
Yo creo que más que el incremento de salario es el alivio de deudas, ¿no? El alivio de deudas que son insostenibles y que hacen que justamente estos salarios tan mínimos se terminen diluyendo, ¿no? Por ejemplo, la deuda cae, ¿no? O deudas de otra naturaleza similares que tienen un costo social enorme y que efectivamente deberían entrar, digamos, en otra forma, digamos, de solución.
Pero piensa tú que una persona que hoy día, por ejemplo, recibe 100 lucas de jubilación, que le suban el 100%, el doble, que reciba 200.000 pesos mensuales, sigue siendo miserable, pues.
Claro, bueno, eso es una situación que también objetivamente todos podríamos decir, ya no es posible hacer milagros, no vamos a establecer una riqueza artificial, porque también los costos de crear eso, pues, evidentemente se pagarían con inflación. El punto clave aquí es generar ciertas condiciones para que la gente pueda económicamente surgir. Por eso es que el desendeudamiento permitiría a las personas volver a iniciar actividades productivas o reconvertirse o tener otras formas, digamos, de incorporación al mercado laboral o al mercado productivo, al mercado del consumo, pero de una manera distinta, saneada, ¿no? Entonces hay un enorme tema que poder debatir.
Ustedes, querido Álvaro Rames, en la Academia de Humanismo Cristiano, ¿qué actividades han hecho respecto a todo lo que está pasando con Chile?
Hemos hecho un encuentro testamental que ahora se sistematizó y se devolvió a las escuelas, y justamente salieron todos estos temas. Yo creo que la gente está muy, muy consciente de la necesidad de que las universidades contribuyan a los proyectos de desarrollo nacional, a la idea de aportar a la situación de defensa de derechos humanos, aportar a la movilización social a partir de propuestas y de soluciones, aportar a partir de diagnósticos más elaborados. Yo creo que eso es lo que hoy día nosotros estamos pensando y se están tomando iniciativas al respecto.
Ahora, el tema pasará por medidas concretas, como dicen algunos, partiendo por el presidente de la República, o definitivamente, como dicen otros, cambio de constitución.
Claro, es que ambas cosas son necesarias. Si no hay medidas concretas, ¿qué es lo que significa la medida concreta? No puede ser dentro del marco de las mismas concreciones que esta racionalidad imperante impone, que son subsidios. Acá se trata de romper eso. Deben ser concretas, pero deben ser fuera de la racionalidad de lo que el gobierno hoy día está mandatando. Por ejemplo, esto de una condonación de deuda, ¿no? Eso está fuera de la racionalidad del gobierno, pero es muy concreto. Y lo otro es medidas que van más allá y que tienen que ver con el marco constitucional, justamente porque no es posible que se sostengan todas las medidas simplemente en la voluntad inmediata, sino hacerlas consistentes con un proyecto de largo plazo y con cambio en las condiciones de distribución del poder, que es lo que implica una constitución. Y eso es lo que está en juego.
Y en lo más íntimo, en lo más personal, ¿cómo estás digiriendo todo lo que le ocurre a Chile hoy día, Álvaro Rames?
Mira, creo que hay una palabra que es el despertar, ¿no? Este tema de que Chile despertó es muy sugerente, porque el despertar significa tomar una conciencia nueva de las situaciones que estaban naturalizadas. Y eso es muy valioso, y eso es algo que evidentemente cambia la condición de la sociedad. Una sociedad despierta ya no puede volver a aceptar cosas que antes simplemente asumía dormido, ¿no? Y por lo tanto, sea como sea, cual sea el resultado del proceso, ya Chile ha cambiado, ¿no? Chile ha cambiado, hay una nueva condición, y hay unos pisos mínimos de exigencias que las personas están colocando en su vida, que van a cambiar la configuración de nuestra sociedad.
Y algunos dicen, pero claro, pero el gobierno, ¿cómo iba a parar todo el destrozo, todas las manifestaciones, independiente de que se haya equivocado o no? Pero en medio de todos los saqueos, ¿qué puede hacer, por ejemplo, el Ejecutivo? ¿O qué podía hacer?
Mira, yo creo que ahí hay mucho que investigar todavía. Esa es mi sensación. Creo que toda la forma como se genera la reacción al estallido social, lo que motiva al estallido social, y la trama que está ahí requiere una investigación que es mucho más pericial. Yo creo que la desconfianza es lo que hace que hoy día cualquier hipótesis haga que la mirada que tengamos respecto a eso esté contaminada. Yo particularmente desconfío de todo el proceso que se dio en torno al día 18, 19, 20 de octubre. Creo que el gobierno todavía no puede explicar muchas situaciones de lo que ahí se decidió y ocurrió. Y por lo tanto, solamente una investigación imparcial y muy, muy pericial va a poder dar cuenta de por qué se llegó al estado de emergencia, quiénes decidieron eso, quiénes provocaron eso, cuál fue el interés, cuál fue el móvil. Y por lo tanto, va más allá de definir si era o no necesario que estuvieran los militares en la calle, sino que antes de eso hubo decisiones políticas, que es la que hay que evaluar.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, un gran abrazo para ti. Muchísimas gracias por tu participación en Escaparate.
Muchas gracias y un abrazo a todos y todas.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, fono 99-320-6413.
Escaparate.
No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Uno que percibe, uno que escucha, está todo fantástico, ¿no es cierto? Qué bueno que el pueblo se haya levantado, que la gente, que los chilenos y las chilenas nos estemos manifestando. Pero qué lata, ¿cuándo va a terminar esto? Como que estoy un poquito desestabilizado, un poquito desestabilizado. Psicóloga Leticia García, nuestra panelista, también está en Escaparate esta noche.
Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo cariñoso para ti y las auditores y auditores. A mí me pasa que estoy, como le escribí a una amiga ayer que venía llegando de Estados Unidos de viaje con su hijo, muy feliz, pero obviamente en un estado de alerta, digamos. Yo creo que cualquier situación de inestabilidad personal, cualquiera sea su signo, sea una situación de temor porque hay un problema de enfermedad, sea una situación de cambio de trabajo, sea una situación de que, no sé, estoy emprendiendo un proyecto propio, no me refiero a económico, puede ser un proyecto social, te produce una cierta tensioncilla, estás con un nivel atencional un poco más alto, digamos. Y lo que en general genera en uno un signo positivo o negativo son las expectativas que tengo respecto de eso, ¿no? Si mi imaginación me lleva a que todo va a ir en una determinada dirección y que va a permitir ciertos avances, que no sé, como que tengo una suerte de mirada optimista, tengo una sensación. Si tengo la otra sensación, que es en el caso nuestro de Chile, con la brutalidad de la dictadura vivida, está marcada por el temor, y entonces lo que se me viene no son imágenes de futuro, sino que imágenes del pasado. Y eso lo que me empieza es a generar pánico, generar tensiones de todo tipo, sensaciones de desconfianza respecto de todos, incluso de los que han sido mis aliados. Y yo creo que hay una posición un poquito intermedia, que es más bien de estar alerta. O sea, ¿a qué me refiero? Obviamente cada uno de nosotros tiene una reacción, digamos, de mayor o menor disfrute ante la situación vivida. Disfrute en el sentido de decir, chuta, estamos en medio de un momento histórico que creímos vivir. Lo he escuchado de mucha gente, he estado participando en cabildos, en asambleas populares, y mucha gente decía, o sea, yo estoy agradecida porque pensé que esto ya no lo vivía, pensé que me moría y no volvía a ver este despertar, digamos. Pero en el otro caso es lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿cuándo iremos a volver a la normalidad? Ese cúmulo de sensaciones que uno tiene lo puede abordar de la manera A o B que mencioné en antes, con un optimismo extremo o un temor extremo, pero yo creo que hay una situación intermedia que es de alerta, y que justamente es lo opuesto al tema de tener expectativas, porque las expectativas siempre le completan a una imagen que no tiene clara. Es como lo que permite que una cosa imaginaria se vuelva en algo perceptual.
Algo bien puntual. Por ejemplo, otro día el principal titular del Mercurio decía: las movilizaciones podrían afectar las remuneraciones y traer cesantía. Claro, a la gente le ocurren cosas cuando lee eso, Leti, ¿o no?
Bueno, yo creo que esas son las estrategias que se han usado desde el poder establecido, fundamentalmente el económico, con todos sus tentáculos, que son los medios de comunicación masiva, que son incluso los políticos, que son financiados por ellos, para ir anunciando las catástrofes futuras. Si pasa esto, entonces va a pasar esto otro. Yo recuerdo en la época en que se estaba en el tema del plebiscito del sí y el no del año 88, que previo a eso se decía lo mismo. De hecho, muchas de las cosas que hoy día uno ve en los medios de comunicación, tanto masivos como los digitales, me refiero a Twitter, a Facebook, etcétera, de parte del lado que no quiere ningún cambio, que quiere statu quo, que quiere mantener el estado cosas, dar algunos dipirona, una aspirina, colocar un parche curita, digamos, y seguir, porque en realidad esto ha sido un muy buen negocio. Y el tipo de discurso de ellos es similar al discurso que escuchábamos entonces. Es más, fue tan burdo, a muchos auditores que nos están escuchando son muy jóvenes, seguramente no vieron lo que era la franja del sí. Pero el tipo de imágenes que mostraban, el tipo de discurso que tenía, era apocalíptico total, digamos. O sea, si gana el no, entonces nos vamos a desabastecer, nos vamos a convertir en no sé qué, se van a tomar las calles no sé cuánto. Cuando la contra reacciona de esa manera tan burda, significa que ya no le quedaron argumentos, no le quedaron herramientas para tratar de convertir la percepción popular. Así que ante eso, más que enojar, ¿no? Porque a veces uno ve en las mismas redes sociales que la gente les responde y les da tribuna, etcétera, más que enojarnos es una buena seña. Se quedaron sin argumentos, sin herramientas. Cuando ya pasan no de prometer el futuro feliz y empieza a decir, mira, en realidad si ustedes siguen el camino de la Asamblea Constituyente nos vamos a convertir en no sé qué, significa que ya se quedaron sin herramientas y por tanto la energía en ese caso ya no está puesta en lo que podría pasar, bueno o malo, sino que está puesta en cómo construimos lo que queremos que pase. Yo creo que esa es el emplazamiento más adecuado, con criterio de realidad, muy atento, tratando de bajar las expectativas al máximo, tanto de lo bueno o malo que podría pasar. Esto es una construcción. Y es cierto, cuando uno construye acá, yo creo que muchos auditores nos escuchan, trabajan en construcción, son obreros de la construcción, son obreras de la construcción, saben de que cuando parte una construcción de lo que sea, una casa, un edificio, ven los planos y ven incluso el dibujito que les hacen tan bonito. Pero cuando tú estás construyendo, y eso significa ladrillo a ladrillo, significa preparar la mezcla, significa preparar los andamios, armar cada paso. Estamos en ese momento, en la construcción.
¿Qué experiencias te ha dejado el tema de los cabildos? Que sé que participas de ellos, querida Leticia García, en estos días en nuestro país.
Te voy a contar una experiencia que me tocó ahora el sábado que pasó en un cabildo que se organizó desde el Colegio de Profesores acá en el Parque Almagro. En un día que hacía un calor, había 30 grados, estábamos ahí debajo de los arbolitos, también del plátano oriental que nos tenía locos, unos tolditos y todo. La cosa se organizó de una tarde para otra, o sea, del día anterior al sábado, y la verdad es que me conmovieron dos cosas. Primero, una mujer, profesora, jubilada, que no se veía muy mayor, pero que ella ya tenía 64 años, digamos. Y entonces venía llegando, ya había empezado, alguien le dice que hable conmigo, conversamos, y en un minuto se pone a llorar. Y bueno, me empieza a contar el drama que viven todos los jubilados de Chile, digamos, la estafa de la AFP, que gana 180 lucas, que ella cotizó sin laguna durante toda su carrera profesional como profesora, las mentiras que se dice respecto de eso. Sin embargo, pasaba del llanto de la angustia de su situación vital al llanto de la emoción de estar en un espacio pudiendo discutir, y me confiesa que llevaba mucho tiempo metida en su casa porque no se atrevía a salir, y que ahora esto la había despertado y había salido a conversar con otras personas ahí respecto al tema y que le apasionaba, que era la educación y el futuro. Y en otro minuto, estaba yo ahí al lado de una mesita donde estábamos distribuyendo los materiales de trabajo, y de repente llega un lolo, muy, muy de ahora, muy millennial, medio rapado, con una colita, en su bicicleta, muy atlético el chico, debe haber tenido unos 19 años, y se acerca y dice, yo quiero participar. El ver esa diversidad generacional, de actitud, de forma, de forma de emplazarse, el ver la participación paritaria, el ver el gusto de la gente querer dialogar, no solamente para llorar y quejarse, ¿no? Como esta cosa que a veces uno ve, qué sé yo, cuando la gente espera horas en los consultorios, que cada uno está casi compitiendo por quién tuvo la enfermedad peor, y acá era hablando de imágenes de futuro, y ver las caras de la gente me pareció absolutamente conmovedor. Y eso se ha multiplicado en muchos lugares durante toda esta semana, y yo creo que es la antesala a lo que estamos viviendo de algo que puede ser realmente significativo. Cuando se habla de un nuevo contrato social, se termina traduciendo en un instrumento que es la Constitución, una cosa que además es física, que además determina leyes. Pero en realidad la base de eso está en ese sentir popular, en esa conexión entre las personas independientes de su condición de origen, de su generación, de que son parte de algo nuevo que está surgiendo. Y eso yo creo que es lo más importante, y yo creo que llega la hora de pasar de estos procesos que son de aproximación, como el tema de los cabildos, las asambleas locales, a un paso realmente importante y significativo, no solo para nuestra historia, sino para la historia del país como conjunto, de construir una asamblea constituyente ciudadana para poder transformar la realidad en Chile.
La psicóloga Leticia García, esta noche de Escaparate. Muchísimas gracias, Leti.
Bueno, un abrazo muy cariñoso, César, a ti, a todos los que nos están escuchando. Por supuesto, siempre disponible si alguien se quiere comunicar o quiere dar ideas, sugerir, reclamarme, lo que sea. Se puede comunicar conmigo a mi correo, que es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por allí nos comunicamos. Un gran abrazo para todas y todos.
Esta tarde, qué tarde, la vida nos espera a los dos. De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Luego la brisa del mar en la cara, mientras la luna nos parece más clara. Toda una vida en un instante, nuestro eterno juego, medio amigos, medio amantes. Esta tarde, qué tarde, la vida nos espera a los dos. De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Mira la luna que se refleja sobre nosotros cuando formamos pareja. Mira las olas olas que acarician la arena, dándonos su más sincera y pura enhorabuena. Sorpresa de amor, sonríe siempre con nuestro juego. Siempre es en broma, pero siempre es en serio. Nuestra sonrisa como un tesoro flota entre nosotros como un soplo de oro. Esta tarde, qué tarde. De noche tu cuerpo y mi cuerpo. Días pasados, desde un principio eternamente abrazados, porque tú estás siempre viva y presente, antes y después de ser adueñado de mi mente. Espera a los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Esta tarde, qué tarde, la vida nos espera a los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Esta tarde, vida nos espera a los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Esta tarde, qué tarde, la vida nos espera a los dos.
César Abue en Escaparate.
Hoy día no es claramente la primera demanda que pide la gente en nuestro país, las manifestaciones, pero está ahí entre las cinco primeras. Estamos hablando de la educación. Queremos una educación para las chilenas y los chilenos, una educación de calidad. Estoy con Lilia Concha. La querida Lilia es académica de la Universidad de Alberto Hurtado, es la ex subdirectora del Consejo Nacional de la Cultura, magíster en educación, está con nosotros para dialogar acerca de educación. Hoy día sería bueno hacer un cuadro de la educación que tenemos en Chile y con un nuevo pacto social, con una nueva conversación de país. ¿A qué educación crees tú, Lilia Concha, podríamos aspirar? Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, César. En la Constitución actual, en la redacción que se refiere a derechos sociales tan fundamentales como es el de educación, aparece la palabra proveer, es decir, el Estado proveerá educación. Una diferencia sustantiva, a pesar de que puede parecer solo un cambio de palabra, es que una nueva redacción de Constitución debiera decir que el Estado garantizará el derecho a educación. ¿Dónde está la diferencia? Que cuando habla solo de proveer, se está definiendo como un Estado que subsidia para que cualquiera provea el derecho a educación, o para que cualquiera más bien provea el servicio a la educación, entendido más bien como un bien de consumo, y no un Estado que por lo tanto es garantista del derecho a la educación.
Pero hoy día hay muchos colegios gratuitos en nuestro país, ¿y eso no es asegurar la educación, Lilia?
No, por varias razones. Primero porque no todos los colegios son gratuitos. Entonces, que yo tenga un colegio cercano, gratuito, que además garantice calidad, porque aquí hay dos cosas que deben combinarse. Cuando el Estado declara ser garante del derecho a la educación, ahí hay dos dimensiones que debe garantizar. Una es el acceso, que tiene que ver con el financiamiento y por lo tanto garantizar gratuidad, y la otra es garantizar calidad, que quiere decir recibir la formación y las oportunidades de desarrollo integral que un niño merece y necesita para continuar estudios, para integrarse a la sociedad eficientemente, para integrarse en el futuro al mundo laboral, para acceder a educación superior, y por lo tanto allí hay dos dimensiones que deben ir combinadas. No basta solo con asegurar gratuidad en algunos colegios, sino que es garantizar un sistema educativo que en su totalidad y en todo y cada uno de los puntos del territorio nacional garantice acceso de manera gratuita en conjunto con una educación de calidad que te entrega todo lo necesario para ese desarrollo como ciudadano que una niña, un niño, un joven chileno necesitan.
Perfecto, con el concepto que tú aclaras de garantizar la educación. Pero respecto a la calidad, ¿eso no es más subjetivo? Porque a lo mejor lo que entiendes tú por calidad no es lo que entiendo yo, o lo que entiende la auditora o el auditor que nos está escuchando.
A ver, bueno, eso lo que yo entiendo por calidad es también una conversación que tiene que darse como país. O sea, el rol y la función que la educación cumple en el desarrollo de un país para la formación de ciudadanía, de una ciudadanía que está preparada para convivir en democracia, para poder generar desarrollo, para poder producir conocimiento, para poder desarrollar innovación, que son todos aquellos elementos que ya sabemos una sociedad requiere para poder ir avanzando en desarrollo y además en un desarrollo sustentable, una educación que provea una formación de ciudadanía con esas características es lo que un país en una sociedad moderna debiera concordar es una educación de calidad. Y para eso hay condiciones que garantizar. Condiciones como número de alumnos por curso, formación inicial docente, carrera profesional docente continua que le va permitiendo mantenerse en el tiempo en una permanente profesionalización y perfeccionamiento, equipos multidisciplinarios que se hacen cargo de la dimensión psicosocial de los niños y no solo de lo cognitivo. Entonces, allí es cuando ya comenzamos de manera concreta a definir lo que es calidad. Hasta ahora, un enfoque que ha prevalecido, sobre todo desde la visión más ideológica del actual gobierno, equivocadamente, a mi juicio, es asociar calidad a selectividad de alumnos. Por eso esta obsesión de la ministra Cubillo de reinstalar procesos de selección de niños para las escuelas, con selección con criterios académicos. Porque en el fondo la idea está en seguir profundizando este sistema educativo que separa y segmenta. Entonces, no solo tengo escuelas para niños con familias de origen sociocultural o socioeconómico más desfavorecido y otros colegios para niños con familias que vienen de orígenes más privilegiados, sino que además tengo escuelas para niños con talento académico y escuelas para niños sin talento académico. Entonces, estoy permanentemente segmentando, fragmentando una sociedad que nunca se encuentra, una escuela que no se constituye como un espacio para aprender a convivir en la diversidad, para aprender a valorarla. Entonces, finalmente se comienza a asociar la calidad a la posibilidad de un colegio de decidir a qué niño educa y a qué niño no educa, cuestión que es hasta éticamente muy, muy debatible, y no a la calidad de experiencias de desarrollo que una escuela debe ser capaz de garantizar para cualquier niño, para cualquier niña, independiente de la natural y legítima diversidad que va a haber siempre entre niños, niñas y jóvenes.
Lilia, ¿por qué no nos aclaras esto de lo psicosocial que mencionaste recién y también hablaste de lo cognitivo respecto a la calidad de la educación?
Claro, una escuela que entiende que su labor es el promover el desarrollo integral, entiende que hay una dimensión intelectual que tiene más que ver con lo cognitivo, con los aprendizajes, con aquello que uno pudiera llamar los contenidos o las materias de las asignaturas y del currículum, saberes que sin duda son necesarios, pero que claramente son saberes que caen en terreno fértil cuando además va acompañado ese desarrollo por una promoción de inteligencias emocionales, de habilidades de relaciones sociales con otros. O sea, cuando hoy día tenemos, y esto hay que decirlo podemos decirlo con toda franqueza porque tenemos ejemplos a la vista muy recientes, cuando hoy día tenemos un colegio como el Instituto Nacional, uno de los con más alta selectividad académica, es decir, donde en virtud del promedio de notas y de la dimensión intelectual y cognitiva es más difícil ingresar. Por lo tanto, allí ingresan chicos que traen ya consigo una trayectoria académica durante toda la educación básica con un nivel de exigencia intelectual, académica y cognitiva muy alta. No obstante, se ha hecho tremendamente complicado al interior de esa comunidad poder encontrar vías de resolución de conflictos que sean más pacíficas, que sean más razonables, que sean más dialogantes, porque no necesariamente el desarrollo cognitivo intelectual va acompañado de habilidades sociales, de capacidad de dialogante, de capacidad de resolución de conflictos pacífica, de saber la, entonces allí nos vamos dando cuenta que para poder convivir en esa sociedad en la que queremos convivir, donde por un lado se produce saberes y conocimiento, donde además se produce innovación y creatividad para poder avanzar y desarrollarnos sustentablemente, también hay seres humanos que saben convivir, que saben dialogar y resolver sus diferencias, deliberar en la diferencia de manera democrática y pacífica, convivir en la diferencia, valorarla como una oportunidad y no ver la diferencia como una amenaza, y que son ingredientes fundamentales para ir construyendo esa sociedad más humana en la que todos quisiéramos convivir y que permitiría avanzar a un Chile que va consolidando un sistema más sólido, verdaderamente democrático. Eso, y ya nos damos cuenta, no ocurre solo por sistemas que ponen su énfasis sola y únicamente en la dimensión intelectual, en la dimensión académica o en la dimensión cognitiva. Aquí hablamos de una dimensión emocional, donde está, por lo tanto, por ejemplo, la capacidad de empatizar con el otro, es decir, de ponerme en el lugar de la otra, del otro, aunque sea un lugar muy distinto al desde el que me paro yo, el ser capaz de sintonizar a través de esa empatía con ese otro, esa otra, por muy diferente que él sea a mí, conectarme con su emocionalidad, entender que las decisiones que se toman son por un bien común, que tienen que incluirlo tanto a ella o a él como a mí, con todas las diferencias que puede haber entre nosotros, y aprender eso, es una dimensión de la inteligencia también, pero de la inteligencia emocional, lo que algunos también llaman habilidades blandas. Pero yo prefiero no hablar de habilidades blandas, porque no me parece que sean blandas, la verdad me parece que son fundamentales, que yo prefiero hablar de la dimensión más psicosocial, psicológica, emocional y social, que se relaciona con nuestras habilidades para convivir con los demás, para construir comunidad.
Lilia Concha, académica de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en educación, esta noche de Escaparate. Uno podría decir que hoy lo que tenemos en Chile y que le llamamos educación no vendría a ser educación, sino que simplemente una instrucción.
Claro que sí. No es lo mismo educar que instruir. Y efectivamente, cuando yo restrinjo, hago un reduccionismo del sistema educativo solo limitado a la dimensión intelectual, académica o cognitiva, lo que hago es instrucción, pero no educación, porque educación debiera incluir una concepción de desarrollo humano integral. O sea, la escuela debiera ser un espacio para ir a contagiar humanidad y para ir a aprender no solo a encontrarme, sino que a convivir y valorar la construcción de comunidad y la relación con la diferencia. Y eso no está pasando. O sea, estamos teniendo como sociedad una dificultad tremenda para poder deliberar y resolver nuestras diferencias en un sistema verdaderamente democrático. Por algo hemos llegado incluso a niveles de violencia, sobre todo la respuesta que viene desde el Estado, a la hora de incluso lanzar militares a la calle para reprimir protesta social, en vez de buscar canales democráticos de conversación, donde en ese diálogo las diferencias, las diferentes posiciones se encuentren, y en virtud de ese encuentro vayamos deliberando en conjunto, en virtud del bien común y del bienestar de las mayorías. En vez de hacer aquello, el gobierno lo que ve como solución más inmediata es lanzar militares a la calle para que por la vía de la represión violenta o de la intimidación se logre bajar el nivel de la protesta social. ¿Qué logramos con eso? Que hay un sector de la ciudadanía, minoritario por cierto, pero lo hay, sobre todo al interior de la juventud, que comienza a legitimar también el derecho a responder de manera violenta. Porque si yo estoy reclamando por algo que me parece justo, y creo que durante décadas hay derechos fundamentales que se me han negado y que se me siguen negando, y siento que hay una desigualdad y un nivel de injusticia social que ya se hace absolutamente insostenible, y por lo tanto veo legitimidad en mi protesta, y la respuesta que obtengo por parte de la autoridad no es solo una represión por la vía policial, sino que incluso es enviarme al ejército. O sea, una institución que uno piensa está para defender las fronteras y la soberanía del país en virtud de una amenaza extranjera, pero nunca jamás para salir a enfrentar a una ciudadanía civil dentro de su propio... jamás para salir a enfrentar a su propio pueblo.
Pero si la situación se desbordó, uno se pregunta, ¿qué se podía hacer más allá de lo legítimo de la manifestación?
O sea, por supuesto que está muy bien que los chicos se manifiesten, y por eso bienvenido que eso ocurra. El punto es que tenemos un gobierno con una incapacidad para dar respuesta democrática a esa legítima propuesta, a esa legítima protesta. Y esa incapacidad para dar una respuesta democrática genera que haya un grupo, fundamentalmente de jóvenes, que no es mayoritario, pero que existe, que comienza a ver en la respuesta más violenta y más agresiva una respuesta que... una reacción casi de autodefensa que comienzan a legitimar frente a la incapacidad del gobierno de responder, escuchando, generando espacios de diálogo y de debate, y dando la posibilidad de deliberar en la diferencia. Entonces, cuando yo siento que no se me escucha, cuando yo siento que no tengo instrumentos democráticos para canalizar la protesta, y cuando además el propio gobierno tampoco responde con herramientas democráticas, sino que con herramientas de extrema represión y de extrema violencia en la represión, pues puede ocurrir, es perfectamente posible, y eso ocurre como fenómeno social de las protestas sociales en cualquier lugar del mundo, si un grupo diga, bueno, derecho a la autodefensa, porque me están agrediendo y están pretendiendo por la vía de la violencia extrema, están pretendiendo acallar una protesta social en la que yo reclamo algo que es absolutamente legítimo y que se me está negando. Por lo tanto, comienzo a tener el derecho a la autodefensa y comienzo a tener derecho a responder con una piedra, y parto con la piedra y luego ya termino en la molotov y en reacciones incluso peores.
¿Y el gobierno, Lilia Concha, cómo mantiene el orden público mientras se desborda la ciudad?
Primero, un gobierno debería haber sido capaz, un gobierno con verdadera vocación democrática debería haber tenido la capacidad de respuestas con instrumentos democráticos mucho antes de llegar a un nivel de conflictividad de este nivel. O sea, ya haber llegado a este nivel muestra una tremenda incapacidad. Si ya hemos llegado a este nivel producto de esa incapacidad, entonces tengo que dar respuestas contundentes en relación a demostrar con señales claras de que ahora sí estoy disponible a responder con herramientas democráticas. Por ejemplo, dando la posibilidad de un plebiscito constituyente que abra la posibilidad de una transformación a la Constitución, ojalá por una vía lo más ciudadana y participativa posible, como es la Asamblea Constituyente, porque si estamos en una crisis de legitimidad de las instituciones, no puedo pretender que las mismas instituciones deslegitimadas vengan a ser parte de la solución si son parte del problema. Entonces, no puedo pensar que si es necesario un cambio constitucional que nos permita sentarnos a toda la ciudadanía a una mesa para juntos, en virtud del respeto a todas nuestras legítimas diferencias, pensar juntos cuál es el Chile que queremos. Si queremos que eso pase, no puede ocurrir en instancias como el Congreso, que ya sabemos está bastante deslegitimado. Tampoco podemos sencillamente llamar a expertos si la gente lo que quiere es que este nuevo rayado de cancha o estas nuevas reglas de convivencia o este nuevo proyecto país sean nuevas reglas y un nuevo proyecto que se construya a partir de la voz ciudadana resonando con mucha fuerza. Eso es lo que la ciudadanía quiere. Quiere que esta vez la Constitución de Chile, las reglas del juego que institucionaliza nuestra forma de convivir como país, sean construidas de abajo hacia arriba, no al revés. Entonces, que un gobierno quiera dar respuesta a un nivel de conflictividad social como el que hemos llegado, solo puede ser con señales muy claras de que esta vez sí, está disponible con contundencia a responder con herramientas que da la democracia. O sea, los problemas de la democracia se deben resolver con más democracia. No con balazos, no con militares en la calle, no con perfeccionar y hacer aún más duras los niveles de armas o de recursos represivos que utilice la policía. Los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia.
En lo inmediato, Lilia Concha, esta noche de Escaparate, para entregar, para garantizar una educación de calidad, que es una de las demandas del Chile de hoy. ¿Esto pasa por una asamblea constituyente para ti o definirlo en el Parlamento u otra instancia? No sé.
Tiene que ser con un instrumento democrático lo más ciudadano y participativo posible. Y esa es la asamblea constituyente, claramente. No puede ser por la vía de las mismas instituciones que ya están deslegitimadas. Tiene que ser una conversación que construya un proyecto país común desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Entonces, a mi juicio, esto exige un cambio constitucional, la construcción de una constitución que nazca en democracia y por un mecanismo lo más ciudadano y participativo posible, y ese claramente es el de la Asamblea Constituyente.
Oye, y a propósito, ¿quiénes podrían integrar una Asamblea Constituyente para hablar de educación, definir lo que queremos respecto a la educación, Lilia?
Bueno, la Asamblea Constituyente son representantes de la ciudadanía que son elegidos tal como podemos elegir parlamentarios. Esta vez elegiríamos delegados que tendrían como única tarea la redacción de la Constitución. Y allí uno asegura un procedimiento y una metodología que permita que haya voces para todas las áreas, incluyendo en este caso la área de la educación, donde debiera haber expertos y especialistas en la educación, pero también debiera haber ciudadanía común. Porque si bien es cierto, hay cuestiones técnicas que son materia de expertos, hay una cuestión de visión país y del rol que la educación debe cumplir en ese proyecto país, en el cual debieran tener derecho a opinar cualquier ciudadano o cualquier ciudadana. Entonces, aquí lo más importante en una asamblea constituyente es asegurar representatividad, es decir, que todas las miradas país, que todas las visiones de proyecto país estén debida y proporcionalmente representadas en esa asamblea, de tal modo que esa natural diversidad que existe en Chile se vea reflejada a la hora de conformar esta asamblea constituyente y en la conversación y el diálogo que se dé allí para construir esta nueva constitución.
Lilia Concha, académica de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en educación, ex subdirectora del Consejo Nacional de la Cultura, esta noche de Escaparate. Muchísimas gracias, Lilia, un gran abrazo para ti.
Me despido de los amigos, amigas, auditores del programa Escaparate de la Radio Universidad de Chile. Excelente programa.
Un país con olor a lacrimógena. Ya van 30 años y no se va. Llega siempre un enemigo, viene siempre en su camión, tiene cara de vampiro, yo le canto su canción, dice Paco vampiro. Es tu hijo y tu mamá.
Hacemos un pequeño paréntesis en la efervescencia social para ir al cine, ¿no, Joblar? Bienvenido a Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy, como siempre, para hablar de cine. Hay un estreno que estábamos esperando desde hacía algún tiempo y que sin duda ha generado una cierta expectativa. Se trata de Midsommar. Sí, así mismo, Midsommar. O sea, nos hace pensar un poco en la noche de la mitad del verano de la obra de Shakespeare. Bueno, esto tiene justamente que ver con el tema del solsticio del verano. Una jovencita que, digamos, es muy aprensiva, que ha tenido problemas familiares. La película empieza con un hecho bastante luctuoso, al que no me voy a referir en detalle, pero ella se encuentra en una situación bastante desmedrada, incluso en su relación sentimental con un joven, que se nota que es una persona que tiene poca voluntad, que quisiera terminar la relación con ella, pero no la termina. Es decir, uno ve una situación muy frágil. Y se da la contingencia de que termina el periodo de los estudios y uno de los compañeros, que es sueco, invita a este grupo, a este pequeño grupo, a ella, al pololo y a dos personas más, a pasar un periodo veraniego en Suecia, en una pequeña localidad que está en el medio del campo. Al llegar ahí se encuentran con una situación que me recordó de inmediato la película La Aldea de Shyamalan y algunas otras películas, como por ejemplo El Hombre de Mimbre, que aquí en Chile se ha conocido con otros nombres e interpretado por diferentes personajes, por lo menos en dos versiones. Es decir, una comunidad muy extraña que está fuera del tiempo, donde todos andan vestidos de blanco con coronas de flores. Y bueno, uno lo entiende porque es un periodo especial en el cual se festejan algunas cosas, algunos acontecimientos, se repiten algunos ritos que son antiquísimos, ¿ya? La película está presentada como una película de terror, pero es más bien una película de misterio. Yo invito a los que me están escuchando a leer mi comentario en www.candilejas.cl o en www.signis.cl, donde van a encontrar mucha otra información. Tal vez es preferible que lean mi comentario después de ver la película. La película es bastante larga, pero no se siente justamente por el suspenso que tiene. El director es Ari Aster, que se hizo notar con otra película extrañísima que se estrenó el año pasado, que se llama El Legado del Diablo, que tiene que ver con esta extraña herencia espiritual que deja una anciana que fallece y vamos descubriendo cosas muy muy especiales en toda la familia. Aquí también esta película es una película de descubrimientos que está llena de simbolismos y realmente está muy bien hecha. Así que se las recomiendo de todas maneras. Midsommar de Ari Aster.
Queridas auditoras, auditores, muchísimas gracias por la sintonía. Como siempre, esperamos haber aportado con nuestros panelistas e invitados en esta noche de Escaparate en la Radio Que Piensa, 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Las infinitas gracias para ti también, Francisco Veas, por la puesta en el aire de nuestro espacio. El próximo domingo, 9 de la noche, 21 horas, Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.